González Chirico, quien nos va a abundar un poco sobre el tema este que es de su conocimiento. Pero antes vamos a atender a un oyente. Adelante, oyente, buenos días.
Buenos días a la mesa de La Cruda Verdad y a los panelistas que acompañan esta mañana el programa. Estaba escuchando atentamente y realmente es preocupante lo que está pasando en el mundo, a nuestro alrededor y especialmente en nuestro país. Está totalmente podrido la situación. Y estoy totalmente de acuerdo con el doctor Francisco Torales Basualdo. Tenemos la cabeza podrida, porque si la cabeza está podrida, el cuerpo también está podrido. Ya no se respeta nada. Y como ciudadano, lo que más me preocupa es la cuestión de la proliferación del transporte de las drogas, especialmente en nuestro país. La cocaína, la marihuana, los acontecimientos últimos de la semana que como hongos aparecen, cargamentos de 20, 40, 100 kilos que caen, y especialmente esto que sucedió en la empresa Pedro Juan Caballero, en un ómnibus Cometa de la Mambay, debajo del colchón del chofer. Esto se hace ya a la luz del día. 20 kilos de panes de cocaína pura. Y era de público conocimiento, pero nadie quería tocar el tema, porque son gentes muy poderosas económicamente y que hacen poderoso a otros poderes, especialmente a la policía, que es una de las instituciones más corruptas del país, como el Poder Judicial. Y si la cabeza de nuestro país está con serias dudas en el tema, tenemos un presidente nuevito del Congreso que también tuvo un atentado a raíz de estos menesteres. Y ni qué decir al comandante de la policía, esto es grave y la situación va empeorando. Y nosotros que transitamos por las calles vemos drogadictos a la noche por todas partes, que es un peligro para nuestro andar y el andar de la gente. Caen como moscas. Y muchas cosas se saben y muchas cosas no se saben. Entonces, es preocupante. El 2018 está cerca. Los narcotraficantes hacen lo que quieren de este país. Y para las elecciones del 2018, donde hay muchos intereses adelante que defender, y ya no existe patriotismo, porque son sobornados nuestros dirigentes, nuestros directores. Me decía un miembro de la Corte Suprema de Justicia en una entrevista que tuve con él no hace mucho, uno no puede aguantar porque viene y le tiran fajos de dólares, 50 mil dólares sobre la mesa. Y entonces, ¿y qué podemos esperar? No sé. Hace poco un juez, pues menos mal que le sacaron, no me acuerdo el nombre, en estos días, a través del jurado de enjuiciamiento, pero son lunares, jueces, fiscales vendidos al oro de la droga. Y en la política ni qué decir, porque ahí hay hambruna. La dirigencia política del país está en lo crematístico. Y por eso, como ciudadano, mi preocupación, y yo creo que ha de ser la preocupación de muchos habitantes en esta república, tienen que ser investigados, especialmente estas empresas grandes que aparecen como hongo alrededor de la terminal, que transportan kilos y kilos a la luz del día de estos elementos en complicidad con personajes que a la luz del día actúan. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, oyente. Gracias. gracias por su amable participación. Doctor, le tenemos aquí a Hugo González Chirico. Él es un gremialista muy conocido y quiere hablar un poco sobre algunos, quiere hacer algunas denuncias. Entonces, está invitado para que él pueda hablar un poco. Buenos días.
Buenos días.
Adelante, señor.
Buenos días, doctor.
Buenos días.
Lo que pareciera como que el programa viene, la verdad, cruda, al anillo acá en este momento, al dedo santo del anillo, que yo no tengo anillo. Estamos hablando de la crisis de credibilidad,
sí, señor.
Donde la cleptocracia reinante de Paraguay impone la impunidad. El problema de Paraguay no es corrupción, impunidad. Dentro de esa cuestión, algunos mensajes. Gobierno tiene una estrategia en vista al 2018. Legalizar la ilegalidad. Y para lograr su objetivo, extorsiona a los ciudadanos a quienes nos pueden sobornar. Y dentro de eso, viene el tema de la CEPAL. La ciudadanía paraguaya escuchó, supo, se enteró que el único grupo de patriotas, de ciudadanos probos, que tuvo el coraje de denunciar los robos que se realizaban en la CEPAL, fueron los obreros, las víctimas de la CEPAL. Esos obreros, la mayoría nucleados en la cooperativa trabajadora de la CEPAL, Cotrapar Limitada, han presentado denuncias con responsabilidad en las autoridades, a las autoridades administrativas, fiscalía, poder judicial. Una de las denuncias se tuvo informe pericial que se robó, que robaron más de 50 millones de dólares, haciendo en unos de solo ítem, haciendo un número global. Para ilustrar a la ciudadanía, señores, hablamos de 300 mil millones de guaraníes que en un solo saque han robado los que hoy continúan administrando la CEPAL.
Sí. Para poner en contexto un poco para nuestra amable audiencia, ¿verdad? Estamos hablando de que la CEPAL tiene está compuesto, ¿verdad? Por decir así, de la cooperativa, en donde están presentes los trabajadores, y son dueños del 33% de las acciones. Y está el otro grupo, que es el que representa a Cerro Lorito, y que tiene el 66,6% de las acciones. Entonces, estos son los dos elementos que actualmente conforman a CEPAL. Y de ese grupo, Cerro Lorito, una parte importante de las decisiones de un argentino, un tal Sergio Tassel, es muy conocido aquí, pero no por sus buenas decisiones, sino conocido por aprovecharse de países como el nuestro, que son tan permisivos, ¿verdad? Y que le admite que haga lo que quiera hacer con los intereses nacionales. Entonces, la tendencia un poco de Cerro Lorito es de acercar un poco hacia a la privatización. De eso es lo que nos está hablando aquí Hugo, me parece. Adelante,
sí,
Hugo.
Sí. Bueno, dos actores. Digamos, los delincuentes y alcahuetes Cerro Lorito y la víctima de los delincuentes en Paraguay, los obreros de CEPAL.
Bueno, entonces, la cooperativa por un lado, Cerro Lorito por otro. Sí. Cooperativa 33%, Cerro Lorito 66%. Más o menos esa es la relación. Correcto.
Sí, bueno. O sea, desde el punto de vista jurídico, la CEPAL es una empresa privada.
Es una empresa privada donde existen dos actores.
Sí.
Los accionistas mayoritarios, que tienen la complicidad del gobierno actual de Horacio Cartes, desesperado de blanquear a sus compinches que robaron a CEPAL y Banco por más. Y las víctimas a CEPAL, la cooperativa que denunció a los delincuentes.
Entonces acá son dos posiciones enfrentadas. La cooperativa que denuncia a la otra agrupación, o sea, a Cerro Lorito, ¿verdad? Por irregularidades manifiestas, y que no tiene la fuerza suficiente porque la contraparte tiene el apoyo gubernamental. Más o menos sería esa.
Sí.
O sea, perdón, de facto entonces hay intervención del Estado ahí, o sea, a tus manos.
Sí, señor.
En una empresa privada.
Horacio Carter, en su carácter de presidente de la República, ratifica las denuncias de contrapar, de robo. Estamos hablando al 2013 de 300 mil millones de dólares por el grupo Tasselli, uno de cuyos mandantes pretende ser candidato a presidente de la República para el 2018. Pues vamos a otro tema.
¿Quién es ese mandante sería?
Enrique Riera Agüero.
¿El actual ministro de Educación?
Sí, sí. El ministro de Educación. Pero yo quisiera hoy no entrar en ese tema, lo que quiero decir, en la extorsión. En la estrategia que hoy estamos sufriendo. Legalizar. Horacio Carter pretende legalizar la ilegalidad.
¿Cómo? Cambió entonces, ¿verdad? Era que apoyaba a la cooperativa.
Sí, sí, apoyaba las denuncias para que él pueda blanquear a su socio. Y utiliza al fiscal general, a la Corte Suprema de Justicia, al procurador, lógicamente, el socio de protector de hace más de 10 años del grupo Riera, Tasselli, etcétera, etcétera. Y hoy pretende que la cooperativa legalice la ilegalidad. Es la parte que quiero centrar. Legalizar lo ilegal.
O sea, hay una suerte de utilización, ¿verdad?, de la cooperativa para los fines de Carter. O sea, le están usando de mal y pronto de papel higiénico, más o menos.
Usaron las denuncias de la cooperativa para justificar la exclusión de la cooperativa. Carter ratificó números groseros que Tasselli robó 50 millones de dólares. Con eso le sacó guau, con la práctica continua, estando hasta hoy Tasselli, le sacó guau a Tasselli y le excluyó a la cooperativa. Hoy, ¿qué pretende?
Ahora, ¿salió la cooperativa y sale Tasselli y los dos salen?
No.
¿Cómo es?
No. La cooperativa no corta ni pincha en la CEPAR hace bastante tiempo, y más con cara. Sergio Tasselli, el 17 de diciembre del año 2013, le dice a Cartes con una hojita: estas son las condiciones que te pongo a Horacio Carter. Y esas condiciones, impunidad y exclusión de la cooperativa.
O sea, la cooperativa para que no tenga arte ni parte ya en la administración de ACEPAR.
Más que en la administración de ACEPAR, para que, como no pudo hacerlo cómplice a la cooperativa, bueno, tiene la complicidad del gobierno Horacio Carter. Y Carter desesperado, hoy extorsiona a través de sus mandantes a la cooperativa para que cometa un delito, una venta ilegal a la mafia que hasta hoy administra CEPAR y la que está por detrás con otro mando.
¿Qué quiere mandar a hacerle a la cooperativa en este caso? ¿Qué hecho específico?
Bueno, pretende que la cooperativa entregue sus acciones a los mandantes de Sergio Tasselli.
¿Qué es el lorito? ¿Sería?
No, vamos a hablarle que es un grupo hindú, un grupo chino, un grupo coreano, pero es el mismo Tasselli, que lo hace siempre. A testaferro de Tasselli.
Se le entregan las acciones
de la cooperativa.
Ese es ahora la estrategia.
La estrategia. Legalizar lo ilegal. ¿Por qué quieren eso? Porque desde año 2000 en adelante, Tasselli entró en forma ilegal en ACEPAR. Esa ilegalidad que el señor Cartes tiene como denuncia a la cooperativa en su despacho, nota que he firmado. Ese hecho obliga a procesarle a los procuradores actuales en anterior. Al actual, que es el grupo que defiende a Tasselli, hoy procurar la impunidad de Tasselli, y el anterior, por haber cometido delitos para forzar Tasselli. Entonces, ¿qué hace? Si Tasselli compró de forma ilegal, la estrategia es ahora, a los denunciantes de Tasselli, la extorsionan. Ojo, la están extorsionando en este momento, hay un recorrido muy fuerte de algunos sectores políticos del Bajo Chaco que dicen a la cooperativa: si ustedes no le entregan sus acciones, ojo, está prohibido por la ley 37/11. Si no le entregas la sanción a este grupo, el INCOT, el Instituto Nacional de Competición, va a intervenir y ustedes se quedan en la calle. Y ahí va la cosa.
O sea, a la cooperativa, al Instituto Superior, a la cooperativa le quiere involucrar en ese tema para sacar a la cooperativa de ACEPAR, entonces, bueno, de circulación sería, ¿verdad?
Cuando vos hablas de entrega, ¿cómo se manifiesta? ¿Entrega sin pagar nada o vendiendo?
Bueno, acá lo que se pretende es presentar a la opinión. Los denunciantes del robo hoy están vendiendo sus acciones a los ladrones.
¿A quién?
A los ladrones. Entonces, con una suerte que todo lo que dijo la cooperativa no vale. Y entonces justifica dejar en la calle a las 1000 víctimas a separar. ¿Me explico? Entonces, ¿qué significa hoy? Tenemos 1000 víctimas a separar. Ciudadanos que han perdido dos ojos, un ojo, brazo, enfermos de cáncer. Diríamos 1000 cadáveres. Entonces le dice, mira, señores, si la cooperativa no hace su asamblea aprobando la ilegalidad de entregar las acciones prohibidas por la ley de la República, por orden de Horacio Cartes, el INCOT va a intervenir la cooperativa. No se olvide que el presidente del INCOT, ese era uno de los administradores de OPASI, con el actual asesor del presidente de la República, Basilio Núñez, uno de los grandes beneficiarios de ACEPAR. Algunos recibo publicado de ese color, de que cobró utilidades como accionista. Entonces, ¿qué te dicen? ¿Sos cómplice del delito?
¿Me permitís? Tenemos un oyente.
Sí, cómo no.
Adelante, oyente.
Buen día, general, buen día al doctor.
Buenos días.
Me gustó muchísimo la exposición, el recuerdo que estaban, la rememoración de nuestra guerra y la posterior elección de los presidenciales y la eliminación de los hombres ilustres. Lastimosamente por esa causa le asesinaron al hombre, el personaje más importante y más inteligente y honesto en esa posguerra que es nuestra era ya, que yo la vivía, el doctor Luis María Argaña. Para los hambrientos de dinero y del poder, lo asesinaron para apoderarse y de nuestra plata y de nuestro dinero, y así sigue. Y estoy escuchando el de ACEPAR, por ejemplo, y tuvo que subir, voy a redondear esa parte, tuvo que subir un hombre ambicioso detrás del poder, que hoy día está muerto por la caída del helicóptero, y después el general Rodríguez. Son personajes oscuros que van surgiendo después, que hasta hoy no tenemos personas así, personas valientes y valiosas. Y Enrique Rivera con su hermano, ahora candidato a presidente, que se quiere candidatar, sigue haciendo de la suya en ACEPAR, y es una lástima que tengamos que estar pasando por esto. Y estoy escuchando que se quedan sin ojo y eso, y miles de pobres que quedan sin trabajo en ACEPAR. Y yo le agradezco el espacio y le sigo escuchando, porque es muy interesante el programa.
Bueno, muchas gracias.
Adelante.
Bueno, entonces, legalizar la ilegalidad significa 1000 cadáveres vivos. Algunos sin ojos, otros enfermos de cáncer, otros no saben todavía qué tienen porque se mueren. Le dicen, acá tenés 50 millones como indemnización. Ojo, si no aceptas estos 50 millones de guaraníes, el INCOT va a intervenir tu cooperativa, va a administrar tu cooperativa. Así que no tenés otra salida que ser cómplice. Y ahí viene la pregunta, ¿por qué tanta saña? ¿Te parece que es importante responder esa pregunta?
¿Cómo no? Adelante.
Bueno, se robó 50 millones de dólares, casi casi 300 mil millones de guaraníes Taceli. Una cantidad similar sacó el grupo Taceli en chatarra. Eso aparte de los otros de los 50 millones. Hoy, el gobierno de Horacio Cartes pretende reconocer y pagar al grupo Taceli. En el programa anterior, di los nombres de las empresas. Otros 50 millones de dólares, equivalente aproximadamente a 300 mil millones de guaraníes. Pero tiene un gran impedimento. La cooperativa de Acepar, que no se alquila, no se compra, ni se vende. Es una cooperativa de gente ética. 16 ciudadanos que han muerto ante la indefensión del Estado, algunos enfermos de cáncer, otros del corazón.
¿Quién es el dirigente principal de la cooperativa de Acepar?
Bueno,
¿quién es el principal dirigente? ¿Cómo está formada su comisión?
La cooperativa tiene, según los organismos de cooperativismo, tiene un consejo de administración, que estamos 7 miembros, yo soy uno de los 7 miembros,
sí.
Una junta de vigilancia, sí. Tiene 7 miembros, 3 titulares y 3 suplentes, igual que el consejo, y un tribunal electoral. Esas autoridades tienen facultades, el consejo de administrar y la junta de vigilancia, como sería, digamos, la sindicatura, de controlar.
Pero es del Consejo de Administración, es como un colegiado, ¿hay alguien que preside?
Sí, un presidente.
Bueno, yo tengo el privilegio de ser presidente.
En este, del Consejo de Administración. Sí. O sea que tu figura es la principal en este momento en la ¿cómo se llama?
Cotrapar Limitada. Cooperativa, sí. De Trabajadores de Acepar Limitada.
Entonces eres la figura en este momento más representativa, ¿verdad? De ese grupo de autoridades que manejan la cooperativa, ¿verdad?
Exacto.
Entonces, de hecho, tu contraparte o la contraparte de ustedes estaría con este Cerro Lorito que maneja, por decir así, Taceli, ¿verdad? Esa un poco la idea, ¿verdad? Y que ahora quiere que las acciones de la cooperativa pasen a bajo control de ese grupo, ¿verdad? Sería más o menos esa la idea. Y que ahora, que ustedes no están dispuestos, sea como sea, ni con intervención o sin intervención, de ceder ese derecho. Es así.
Bueno, el espíritu de los compañeros, la mayoría de los socios de la cooperativa, es no ser cómplices del delito. Pero hoy comienza una tortura psicológica. Ya que vas a perder todo, agarra esto.
Ustedes están teniendo, son funcionarios de la empresa.
La mayoría ya estamos en la calle por haber denunciado estos delitos.
Ya están fuera de la empresa.
La mayoría.
Pero hay algunos compañeros que son funcionarios todavía en alguna,
sí,
medida.
Que están adentro y sometidos a esta tortura.
Pero dentro del esquema de una empresa privada, ¿verdad?
Dentro de un esquema de una empresa privada.
Que de hecho es aceptar.
Es una empresa privada donde sus trabajadores no son trabajadores, son mensudos del nuevo rumbo. Sin derecho.
¿Y este Taceli aparece en la empresa en
momento? No, no.
¿Quiénes
no
son los que le representan a Taceli, la figura visible?
Bueno, la figura visible es la empresa Vectorial.
Brasileña. Dicen.
Bueno, ahí correcto. Dicen que es brasileña, pero en realidad representa los intereses del grupo Taceli. O sea, los que administran.
Formalmente Vectorial está incrustada dentro de la organización.
Dentro de Acepar, como inquilino de Acepar, sin autorización de los dueños de la casa.
Eso es bueno que explique un poco. ¿Cómo hace, qué relación tiene con las autoridades de Acepar esta empresa privada Vectorial?
Bueno,
¿cuál es la relación?
El gobierno de Horacio Cartes intervino a Acepar. ¿Cuáles son los papeles que usó? La denuncia de la cooperativa. Correcto. El objetivo era parar los robos y garantizar la producción.
Correcto.
El gobierno, sin consentimiento de la cooperativa, alquila una casa que tenía que entrar a administrar y ponerla en orden la casa.
¿Qué alquila?
Alquila a Acepar.
Vamos a poner un poco las cosas en contexto.
Sí.
Entonces, es importante porque no se puede vulnerar así nomás las leyes, ¿verdad? Llega a una razón. Entonces, Entonces, por denuncias de la cooperativa interviene el gobierno. Fantástico. Ahora el gobierno decide en su intervención contratar una empresa vectorial para poner orden, por decir así.
Sí.
Correcto. Después.
Acá lo que, perdón.
Sí, es interesante.
En esa pequeña parte.
Sí.
¿Cómo tiene intervención el Estado ahí en una empresa privada?
Bueno, la cooperativa.
¿Por qué alquiló? ¿Con qué derecho alquiló?
Bueno, eso es lo que quiero saber. La primera figura, la cooperativa llegó al señor Cartes a través del ex gobernador que falleció para pedir intervención. Dice, hola, vamos a intervenir para poner orden en la casa. Cuando intervienen para poner el orden en la casa, el recreo continúa con más fuerza.
¿Pero cómo el Estado puede intervenir en una empresa privada? Eso es lo que me pregunto.
La cooperativa hace una denuncia al presidente de la República.
Ya sabemos eso, ya dijiste varias veces. Lo que quiero saber es, vectorial, ¿qué papel tiene ahí? ¿Quién le puso ahí?
Le puso el Estado paraguayo a través de la administración judicial.
No importa quién sea, pero le pone el Estado paraguayo.
Sí, o sea, el gobierno de Cartes.
La administración judicial le nombró al Estado o algún organismo del Estado como administrador de esa parte de ACEPAR.
Sí.
Vía
judicial. Vía judicial.
Sí.
Hasta ahí está todo bien. Pero esa administración, por orden del presidente Cartes, debe alquilar a vectorial, cosa que no estaba pedida. Lo hace sin consentimiento del único denunciante. ¿Y quién apoya eso? ¿Quién apoya eso?
Perdón. Desde el momento en que está intervenido ACEPAR por el gobierno, entonces el gobierno toma la decisión de que vectorial se haga, le alquila a vectorial la empresa.
Exacto. Sí.
Pero él dice, sin permiso de la cooperativa. ¿Será que necesita el permiso si él
está
actuando como interventor?
Sí. Bueno, y dice el acuerdo, según me mostraron, de vectorial con el Estado paraguayo, que esto debe ser refrendado por el accionista mayoritario. ¿Quiénes apoyaban la intervención? Los mismos que robaban la CEPAR, Cerro Lorito.
Que son los mayoritarios.
Los mayoritarios.
Con esa autorización tiene que hacer la intervención, alquilar, por decir así, vectorial.
Si no, eso era nulo, era una confiscación. Vos tenías que administrar, no alquilar.
Vamos a tener un corte aquí